Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 5 y 4 de la mañana, las 4 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y te doy las gracias por estar en COPE, poniendo las calles con nosotros. Es miércoles, es 8 de junio ya, y lo hacemos siempre comenzando con algo positivo, algo que viene cargado de esperanza. Te voy a hablar ahora del té. El té, algo, la infusión, el té, algo que tenemos todos en casa y que de alguna u otra manera estamos relacionados con el té. Bueno, pues en concreto te voy a hablar ahora del té verde, porque científicos de Barcelona han descubierto que un componente de esta bebida, el polifenol, puede mejorar la capacidad intelectual de las personas con síndrome de Down. Concretamente, les puede ayudar a mejorar su memoria, sus funciones ejecutivas y, en definitiva, hacer que sus neuronas se conecten mejor. Y claro, todo esto supone que logren alcanzar mayor autonomía en su día a día. Estoy contento con esta noticia. Si hay un colectivo, si hay un agente, si hay unos afectados con el síndrome de Down a los que yo les puedo querer, es a todos estos chavales. Son un amor, son un amor. Yo he presentado un montón de cosas, de acciones para beneficio del síndrome de Down, y la verdad que les tengo muchísimo cariño. Cuando leo estas noticias me encanta compartirlas contigo. Pues mira, te voy a contar la historia de David Ubiñana, que es un chaval que estuvo en el estudio de 25 años y que, según su madre, gracias a esta terapia ha empezado a hacer cosas como viajar en tren solo, algo que era impensable hace tan solo unos años. Bueno, pues este compuesto, que ya se puede encontrar en las farmacias, en ningún caso supone la cura del síndrome, pero sí que mejora su vida en su día a día. Y bueno, pues estamos muy contentos con esto que se ha descubierto, así que nuestro ánimo y nuestro cariño, eterno cariño, a todos los chavales, a todas las personas con síndrome de Down. Son las 5 y 6, las 4 y 6 en Canarias. No estoy solo, estoy con Beatriz Calderón. Buenos
días.
¿Qué
tal? Muy buenos días. Pues vamos a contar lo que tenemos en esta segunda hora. Los miércoles, ya sabes, Pulpo, hay consultorio tecnológico de la mano de CL10. Hoy toca hablar de los nuevos aparatos electrónicos que cada vez están más a la orden del día. Me refiero a aquellos como, por ejemplo, las gafas virtuales, a los relojes que ya sirven para todo menos para leer la hora, y también a los teclados virtuales. De todo esto en un momento, y conectaremos con nuestro corresponsal en Asia, porque hemos encontrado una de esas noticias que tanto nos sorprenden del país asiático. Al parecer, ahora para las bodas civiles se va a crear un código de etiqueta.
Qué bueno.
El dress code. Esto es que ni pueden llevar chanclas ni minifalda, por poner un ejemplo.
Curiosísimo.
Nos enteraremos de esto antes de que llegue Carlos Herrera.
Perfecto, son las 5 y 7, las 4 y 7 en Canarias. ¿Cómo vendrá el tiempo? Gloria López, buenos días.
¿Qué tal, Pulpo? Muy buenos días.
Hay un montón de gente que está saliendo ahora de su casa, hay gente que ya está poniendo las calles y necesitamos saber cómo viene la temperatura. ¿Tú tienes algo por ahí?
Pues, Pulpo, salvo la zona norte del país, el resto de España estará mucho más despejado. Por ejemplo, mira, habrá sol en la Comunidad de Madrid, Extremadura, Andalucía y la zona de Levante. En cuanto a cielos más cargados de nubes, pues se esperan en lugares como Galicia, Asturias, Cantabria y Canarias. Las temperaturas subirán de forma general, con máximas incluso de 34 grados. Y siempre me preguntas que qué toca ponerse hoy, pero con este calor yo creo que está bastante claro. Así que te voy a decir lo que toca comerse en este mes. Que nuestros ponedores se enteren y aprovechen para comer cerezas, nísperos o sandía.
¡Oh, qué bien! Perfecto, Gloria. Pues muchísimas gracias. 5 y 8 horas menos en Canarias.
Nísperos. Nuestros ponedores, nuestra audiencia activa que hace que España no deje de producir, nos escucha y nos cuenta muchas cosas en directo.
Pues paseando por las calles del circo que hay aquí en las afueras del casco histórico, que todas las mañanas me salgo a dar una vueltecita, y sois un programa, Carlos, que me ayudáis muchísimo a pensar. Soy empresario y el programa vuestro me hace pensar muchas cosas de mejora en la empresa, en las personas que formamos la empresa, y es un programa muy ameno. Tiene su parte divertida y su parte de pensar.
Solamente la gente que se coge las paradas o en la calle. En este caso, esta noche estaba haciendo mucho trabajo, repitiendo veces en el Hospital Clínico de Valencia, en urgencias. Y me das muy buenas noches con tu programa.
Y por cierto, muchas ganas tenía de hablar contigo, porque te llevo siguiendo mucho tiempo a un trabajo que no nombráis nunca, que es a preparar a la gente que se va al otro mundo, ponerle guapa para que se vaya con una sonrisa.
Poniendo las calles.
Las 5 y 9, 4 y 9 en Canarias. ¿Un programa para pensar? ¡Qué raro!
Ahora estamos como el emoticono.
Estamos todos diciendo, ¿y qué hay que pensar aquí?
Bueno, yo qué sé, les damos que pensar. Pues que tenemos un pequeño problema. En algunas ocasiones lo mismo pensar en eso. Bueno, estos ponedores, por haber entrado en Antena Pulpo, ya tienen el diploma oficial de ponedor de calles. Si tú quieres tener el tuyo, llámanos al teléfono gratuito del programa 950-6006. También puedes hacer otra cosa, escribirnos. Tenemos un correo electrónico poniendolascalles@cope.es y estamos en redes sociales. Twitter, @poniendocalles, Facebook, poniendo las calles.
En Twitter ahora mismo somos ya 5.854 los ponedores que estamos conectados a nuestro canal, a nuestro Twitter, @poniendocalles. Los últimísimos son Sara y David Chávez Núñez. Enseguida voy a prepararme el nombre de todos los que habéis entrado hace tan solo 3 minutos y os voy a nombrar a todos. Así que muchísimas gracias. Es importante que recuerdes que tu día comienza aquí, poniendo las calles con el Pulpo en COPE. Los que ya estamos en marcha a esta hora somos los ponedores de calles y juntos vamos a por el miércoles.
Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Gran canción para esta hora de la mañana. Estefan M. Zietbold nos está siguiendo también. Mari Carmen Bermejo, Mont Barroso, Ignacio Gandolfo, Alfredo.soy y también Antonio Velasco. Gracias por seguirnos en @poniendocalles.
Set it up. That's me in the corner. That's me in the spotlight. Losing my religion. Trying to keep up you. And I don't know if I can do it. Oh no, I've said too much. I haven't said enough. I thought that I heard you laughing. I thought that I heard you sing. I think I thought I saw you try. Every whisper, every waking hour, I'm choosing my confession. Trying to keep eye on you like a hurt, lost and blind fool. Oh, oh no, I've said too much. I set it up. Consider this. Consider this. Hint of a century. Consider this. You brought me to my knees, pale. What if all these fantasies come flailing around? Now I've said too much. I thought that I heard you laughing. I thought that I heard you sing. Just a dream. That was just a dream. That's me in the corner. That's me in the spotlight. Losing my religion. Trying to keep up you. And I don't know if I can do it. Oh no.
El Losing My Religion de los R.E.M. 5 y cuarto de la mañana, 4 y cuarto de la mañana en las Islas Canarias en directo y poniendo las calles. Gracias a toda la gente que nos está escribiendo ahora increíblemente en nuestra cuenta de Twitter. Por ejemplo, Semiramis, os estoy escuchando y me lo estoy pasando muy bien y habéis comentado cosas muy interesantes.
Y también nos llegan mensajes a Facebook. José Luis Álvarez, buenos días Pulpo, aquí estamos poniendo las calles, cortando chapas sin parar y que viva España.
¡Qué barbaridad! Nexus 6 Dental nos está siguiendo y One también. Nuestros compañeros de Cope Rioja le acaban de dar a seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba poniendo calles, al igual que Indigo, gracias. Y nos dice Peter Parla, pues ahora mismo estoy llegando a Vitoria, mando un saludo a los ruteros de Bouché, José Antonio, Juan, Sergio y Dani con su hijo, buena ruta.
Diego Escalante, buenas Pulpo y Bea, a Lilian Tintori que ponerle un monumento por lo que está haciendo por su marido y por su patria. Lilian, ánimo y viva Venezuela.
Carmen M. Borja en nuestra cuenta de Twitter, arroba poniendo calles, nos dice camino al trabajo y escuchando al Pulpo. Así da gusto empezar el día. Y el teléfono gratuito del estudio, 950-6006, que lo ha marcado un ponedor. Ponedor que recibirá el diploma que acredita que es eso, un ponedor de calles. Raimundo, buenos días.
Buenos días, a la paz de Dios.
A la paz de Dios, ¿por dónde estás, hermano?
Pues ahora mismo en Huelva.
Hombre, ¿en Huelva? ¿En qué parte de Huelva?
Huelva capital.
Oye, el jueves que viene voy a estar haciendo el programa en la emisora, la noche del jueves al viernes, la madrugada del jueves al viernes.
Sí.
Espero que os paséis a tomar un cafetito conmigo por allí.
Ya lo intentaremos.
¿Hasta qué hora trabajáis? Porque me han dicho que sois unos cuantos ahora mismo, ¿no?
Ahora mismo somos tres personas y estamos desde las 11:30 a ahora las 5:30.
Uh-huh. ¿Y a qué os dedicáis? ¿Ais?
Somos de departamento de jardines del Ayuntamiento de Huelva. Y estamos ahora mismo con fumigando palmeras.
¿Y este año vamos a tener el bichito de la palmera también o qué?
Sí, por lo visto sí. Aquí no se dejan. Llevamos ya unos 5 o 6 años y ya va menos. Ya lo tenemos un poquito más controlado. Y este año llevamos ya una fumigación de menos porque está muy controlado.
Es una pena. El año pasado se tuvieron que cortar un montón de palmeras en España, ¿eh?
Sí, sí, sí. Este intruso no está haciendo una faena grande, vamos.
¿Y por dónde está por dónde está entrando el intruso?
Pues vienen, parece ser que vienen de Egipto. Joder. De palmera importada de Egipto. ¿Sabes? Como viene, claro, aunque aguante la cuarentena, pero como se pasan de una a otra en el mismo camión,
el transporte, entra, claro.
Claro, cuando entra ya viene infectada, pero no se han dado cuenta a lo mejor los técnicos. Me explico,
te estás explicando perfectamente. ¿Y cómo se detecta que la palmera tiene el bicho? ¿Visualmente se ve que el bicho está ahí?
Claro, porque tú llegas, cuando tú ves la palmera, lo primero que le ves es que la ha entrado, la ha comido.
Sí.
Le hace como una flecha a la hoja.
Sí.
Y entonces es cuando tú la notas que está entrando o ha entrado el bicho este.
Qué pena, ¿no? ¿Y habéis tenido que cortar últimamente muchas palmeras?
Aquí no, o sea, no está cortado por tema de picudo, no, por otros temas de, por ejemplo, de que se ha caído una por los vientos y por tema de viento y eso, por altura sí se han cortado una o dos.
Jolín.
Pero vamos, había 1000 y pico y se han quedado unas 800 y algo.
Raimundo, me confirmas que estás en Huelva, ¿verdad?
Sí, sí.
Ahora mismo con 20 grados, ¿te coincide con la temperatura que tengo yo aquí?
Pues no lo sé, porque aquí... Pero vamos, por la temperatura que yo tengo, estoy en medio de la calle, en mangas cortas.
Y con un búfalo detrás, estoy escuchando un búfalo detrás, ¿no?
¿Eh?
¿Ese ruido que es un búfalo o qué?
No, esto es una furgoneta de los compañeros.
Ajá.
Ahora te hemos callado.
Perfecto, perfecto. Y estáis escuchando varios con nosotros poniendo las calles, ¿no?
Sí, ahora mismo somos tres, llevo yo el tractor, y los dos compañeros, uno va conduciendo una máquina, una telescópica.
Uh-huh.
Para llegar a lo alto de la palmera.
Claro.
Y el otro compañero va con la pistola fumigando.
Qué grande, qué grande. Raimundo, el próximo jueves se celebran en Huelva las Olimpiadas de Policía y también de Bomberos. Voy a estar presentándolo. Espero que tengamos la ocasión.
¿Viene presentándolo?
Sí, sí, voy para allá. Es un evento de COPE y lo voy a presentar yo.
Ah, pues mira, muy bonito, muy bonito.
Así
yo estoy informado porque uno de los jueces es amigo mío, vamos. Me has dicho que va de Huelva, es un local de mi pueblo.
Ah, perfecto.
Pues yo no sé, de Huelva a Huelva no sé, soy de un pueblo. Uh-huh. Lo que pasa es que trabajo en Huelva.
Ah, pues a ver si tenemos ocasión de tomarnos un cafetín y saludar a la gente en directo desde la emisora, ¿vale?
Hombre, lo que haga falta.
Bueno, hermano, un abrazo, Raimundo, te preparamos un diploma, ¿vale?
Perdona, ¿me he enterado, has dicho?
Sí, que te vamos a preparar un diploma.
Ah, vale.
¿Vale?
Vale, vale, gracias.
Cuídate.
No me apriétame muy fuerte, ¿eh?
No.
El abrazo muy fuerte, ¿no? Que me estoy ahogando.
Es que no te quiero apretar por el tema del tractor, a ver si me vais a pisar, que hace mucho ruido.
No, está parado.
Un abrazote.
Venga, que tengan buen día, gracias.
Gracias, Raimundo.
Como dice don amigo Carlos Herrera, adiós.
Y se aleja del micro, grande. 5:19, hora menos en Canarias. Daniel Trigo, buenos días.
Hola, Pulpo, buenos días.
¿Qué tal estás?
Muy bien. ¿Qué tal estás? A mí no me sale.
A ti no te sale, ¿por qué?
¿Qué tal estás, Pulpo?
Lo tienes que aguantar y alargar.
¿Qué tal estás?
¿Qué tal estás?
¿Qué tal estás? Ahí, sostenido.
Ahí lo tienes. Sí. Oye, a partir de las 6, pues Herrera en COPE con un montón de historias, ¿eh?
Sí, claro. Seguimos, perdón.
Joder, ¿cómo has puesto la mesa, por Dios? Madre mía, la mesa. ¡Qué nueva!
Dani, digo, aquí se viene tosido, ¿eh?
Como viene el verano. Seguimos mirando al 26J, como no. Hoy nos acompaña a partir de las 9 de la mañana. Bueno, lo primero, hoy Carlos Herrera está en Logroño, ¿vale? Hoy nos acoge la ciudad de Logroño para hacer el programa de 6 a 12, Herrera en COPE desde Logroño. Y con un primer invitado que iba a presentar a las 9 de la mañana, Carlos Herrera entrevista a César Luena, secretario de organización del PSOE, con el que vamos a hablar de cómo afronta el partido estas elecciones, teniendo en cuenta que Unidos Podemos le puede arrebatar ese liderazgo de la izquierda, y teniendo en cuenta también el giro que dice Pablo Iglesias que ha dado hacia la socialdemocracia, y además un giro también en la imagen que se viene comentando mucho de Pablo Iglesias ahora con corbata.
Con corbata, es que ya...
Es raro, yo antes lo hablaba con José Luis Real. Teníamos
el
debate. José Luis Real dice que es una corbata normal, pero que lleva el botón de arriba, el último desabrochado. Y yo digo que es una forma desaliñada de llevar corbata, ¿no? Una cosa así un poco suelta y tal.
No, pero lleva corbata.
Sin el botón abrochado.
Pero no me vale, es que el ponerse una corbata con esa camisa remangado, con un vaquero claro, a mí eso no es ir arreglado. Es como lo que yo pienso, ¿eh? O sea, y ese tipo de corbata, ¿de cuándo es esa corbata?
Pues no lo sé, pero teníamos ese debate sobre la nueva imagen de Pablo Iglesias y estaba interesante.
Es un cambio, es verdad, antes nunca la llevaba ni tan siquiera en las audiencias con el rey.
Esto lo cuidan mucho los políticos, ¿eh?
Por eso, esto ha sido por
un
algo.
Eso es un coach que le está diciendo lo que tiene que hacer.
En uno de los encuentros con Julio Anguita le dijo a Pablo Iglesias, ser de izquierdas no está reñido con saber estar en los sitios. Con lo cual, si vas a ver al rey, por ejemplo, ponte un traje, tío.
Pero más que la corbata es más importante, por ejemplo, la chaqueta. Hay muchos sitios donde no te dejan entrar si no llevas chaqueta. La corbata es algo más secundario, con lo cual ahora le falta el siguiente paso. Claro. En nada le vemos vestido como Mariano Rajoy.
La gente en Gabbana, la gente en Gabbana va más arreglada que Pablo Iglesias.
Seguro que sí. Bueno, fíjate, el viernes comienza en el Teatro de Bellas Artes de Madrid el homenaje a Juanito Valderrama. Del 10 al 26 de junio estará en el Teatro de Bellas Artes de Madrid, bajo el ala del sombrero. Ayer charlábamos aquí con su hijo, con Juan Valderrama.
Contamos la vida de Juanito. Bajo el prisma de su mirada, reflexionamos sobre muchas cosas que han ocurrido en este país desde 1916, que él nace, hasta 2004, que él muere.
¿Qué has elegido? ¿Con qué criterio?
En el criterio de ir trufando la obra de música y luego de canciones que vengan al caso.
Hoy Herrera en COPE desde Logroño, muy bueno. Desde luego que sí. Joaquín Leguina, Vieito Rubido y Juan Pedro Valentín en el análisis a partir de las 8 de la mañana.
Y todo esto en un miércoles 8 de junio, Santos Salustiano, Sira y Victorino, confesores. Son las 5:22, 4:22 en Canarias. Estamos en la semana del artista de la semana, Antonio Flores. Artista que habéis elegido vosotros los ponedores. Gran canción.
Allá donde se cruzan los caminos.
Espectacular.
Donde el mar no se puede concebir.
Muy grande, Antonio Flores, nuestro homenaje.
Te regresa siempre el fugitivo. Pongamos que hablo de Madrid.
Joaquín Sabina. Antonio Flores, una gran canción, falleció con 33 años, solo 15 días después de la muerte de su madre.
Viaja en ascensores, un agujero que tapara a mí, que me dejó la vida en sus rincones, pongamos que hablo. De Madrid,
niñas ya no quieren ser princesas. Y a los niños le da por perseguir. El mar dentro de un vaso de ginebra. Pongamos que hablo de Madrid. De Madrid. Los pájaros visitan al psiquiatra. Las estrellas olvidan de salir. A muerte pasan ambulancias blancas. Pongamos que hablo de Madrid.
Las 5:24 de la mañana, hora menos en Canarias. Gracias a los ponedores que nos están siguiendo desde hace unos minutos en nuestra cuenta de Twitter, arroba poniendo calles. José Antonio, bienvenido. Javier González, claro que te menciono. Ahora mismo te menciono, hermano. Gracias por seguirnos, arroba poniendo calles. Paco Torija también está al otro lado. También Isidoro Galeán, Juan Antonio, Burak Güler. Por aquí tengo más, es que no paran de entrar mensajes. Mil gracias, alucinante. Carlos García Sanz. Bueno, un montón de ponedores que nos dan a seguirnos en nuestra cuenta de Twitter y que le están demostrando que hay muchísima actividad y que poco a poco nuestro trabajo va levantando nuestro país, nuestra querida España. Bueno, pues a esta hora, 5:25 de la mañana, como cada miércoles, lo que hacemos ahora es saludar al encargado de hacernos entender un poquito mejor la tecnología. Él es Cele Díaz. Muy buenos días.
Buenos días, Pulpo. Eso intentamos cada semana. Ya sabéis que podéis enviarnos vuestras dudas tecnológicas a nuestro Facebook y nuestro Twitter, arroba poniendo calles, o al mail poniendolascalles, arroba cope.es. Cuando el compositor estadounidense Leroy Anderson compuso La máquina de escribir en 1950, seguro que ni se imaginaba hasta dónde iban a llegar los teclados en el futuro. Hoy os traigo el teclado del futuro, o mejor dicho, hace la función de teclado porque no es un teclado en sí. Este artilugio es similar a un puño americano, es un trozo de goma que se entrelaza entre los dedos de la mano y que haciendo el movimiento de teclear, que haríamos en cualquier teclado, el dispositivo recibe nuestra señal. Es decir, que nosotros podemos hacer el típico gesto de escribir, del que escribimos en un teclado, pero lo podemos hacer sobre cualquier superficie o incluso sobre el aire. Este dispositivo envía la señal de tus movimientos mediante Bluetooth a nuestro móvil, por ejemplo, y este recoge lo que nosotros vamos escribiendo. Su funcionamiento, eso sí, nos avisan que no es sencillo del todo, y el dispositivo vendrá con una aplicación de aprendizaje, porque cada dedo de la mano son las vocales y la combinación de algunos dedos harán las consonantes, los caracteres especiales, los emoticonos, etcétera. Es decir, que no utilizaremos todas las dos manos, sino en este caso solo una de las manos.
Pero espera un momento, Cele, porque si ya tenemos un teclado en el móvil, ¿para qué queremos un teclado virtual?
Bueno, a priori este invento puede que no tenga mucho sentido, y no. Tiene sentido lo que dices, pero la tecnología ya se sabe que está pensando siempre en el futuro, y este dispositivo está pensado más bien no tanto como para escribir en tu teléfono, que es inútil, ya tienes el teclado de tu teléfono, sino para cuando llegue el Internet de las cosas a invadir nuestra vida cotidiana. Es decir, cuando todas las cosas de nuestra casa, los electrodomésticos, las luces, los grifos y todos los elementos estén conectados a Internet y nosotros necesitemos interactuar con ellos, sí que tendrá sentido pues este teclado, que con tu mano podrás darle órdenes a todos los elementos de la casa con un teclado virtual más allá del móvil. Este invento se llama Tabstrap y podéis buscarlo en Internet. Ya sé que es un poco abstracto, así que podéis ver el vídeo de cómo funciona. Vale. La verdad es que parece del futuro.
Señoras y señores, les presento a los futuros amos de la raza humana.
¡Frikis de los cómics!
¡Estúpidos! ¡Son robots! Van a adiestrarlos. Luego ellos ocuparán sus puestos.
Señor, me temo que seguimos necesitando un empleado humano que firme las entregas y sea cabeza de turco en caso de fusión. Eso haría perder el tiempo a los robots.
Bueno, la verdad que esto ya nos lo venían avisando desde hace bastante tiempo en series y en pelis, ¿no? Esto ya viene desde bastante atrás, ¿no,
Celeste? Los robots son el futuro y vamos a convivir con ellos en poco tiempo, no es ningún misterio. Uh-huh. Pasa en la serie de televisión Los Simpson y en la vida real ya estamos empezando a ver esa integración. En muy poco tiempo, las franquicias de Pizza Hut en Japón han anunciado que tendrán robot como camareros. El androide en cuestión llevará una pantalla en su torso y los clientes podrán, mediante una pantalla táctil, pedir la pizza que quieran. Además, el robot podrá dar todo tipo de información nutricional e incluso podrá mantener una conversación cordial y bastante real con los comensales del restaurante. Pero esto no es todo, es que Mastercard apoya esta iniciativa de los robots de los restaurantes y ha integrado en estos androides su sistema de pago. Es decir, que podremos pagar directamente a los robots con nuestra tarjeta de crédito al camarero digital. Pulpo, ¿tú eres más de humanos o de robots?
Bueno, pues Tele, depende para qué, porque cada uno tiene su sitio. Yo soy más del tú a tú, ¿no? La cercanía con las personas, con los humanos, me gusta mucho. Quizá en las pelis, a lo mejor prefiero los robots.
Pues como siempre pasa con este tema, abre un debate sobre la pérdida de trabajo por parte de los humanos y la polémica está servida. Por ejemplo, el antiguo CEO de McDonald's, Ed Rensing, afirmaba sin tapujos hace pocas semanas que salía más barato poner a un robot de camarero que subir el sueldo mínimo a una persona. Sin embargo, en contra está la marca alemana de coches Mercedes-Benz, que está empezando a sustituir a máquinas y robots de su cadena de montaje por humanos. Es decir, está haciendo el proceso inverso a la evolución normal de la tecnología. Uh-huh. El motivo, según ellos, es que los humanos se adaptan muchísimo mejor a los cambios. Lo que está claro es que si tu trabajo no es muy creativo y es bastante automático, deberías ir aprendiendo a manejar robot, por si acaso.
Buenas noches, caballero. Verificación de alcoholemia. ¿Ha hecho usted alguna vez anteriormente la prueba de alcoholemia? ¿Nunca? Saque la boquilla del precinto. La parte fina va para el interior. Tiene usted que soplar de forma continua, sin pararse, hasta que se apague el pitido, que usted escuchará.
Pues la verdad, Cele, que esto que acabamos de escuchar es algo muy típico, sobre todo de esta hora, ¿no? Los controles de alcoholemia. Así que, ponedores, los que me estáis escuchando ahora mismo, si habéis bebido, tened muchísimo cuidado y recordad que no debemos conducir cuando hemos probado el alcohol. Es fundamental. Hay que tener muchísimo cuidado, chicos.
Una situación muy común a esta hora de la mañana y que se podría evitar en un futuro con un wearable. Los wearables son dispositivos electrónicos que se llevan encima, que están conectados a nuestro teléfono o con el ordenador. Por ejemplo, un reloj tipo Apple Watch o los de Samsung. Pero este tipo de dispositivos abren un camino infinito y no solo se quedan en relojes. Si antes os contaba el teclado que te pones en la mano, también han inventado un alcoholímetro de pulsera. Lo ha diseñado la compañía Backtrack, especializada en dispositivos médicos y de salud. El dispositivo funciona conectado por Bluetooth a nuestro teléfono móvil y se puede configurar, esto es interesante, para que te avise al móvil mediante una notificación si estás bebiendo demasiado para luego coger el coche. Y también puedes guardar tu historial de controles en tu teléfono móvil.
¡Qué barbaridad! 5:31 de la mañana, 4:31 de la mañana en las Islas Canarias. Estamos hablando con Cele Díaz, es nuestro experto tecnológico. Yo no dejo de preguntarme, Cele, ¿cómo controla la pulsera el alcohol que tenemos en el cuerpo?
Pues mira, es muy sencillo, Pulpo. El dispositivo va en la muñeca, como si fuese un reloj, ¿vale? Y no detecta el alcohol mediante la sangre ni mediante aire expirado, como lo hacen los alcoholímetros de la Guardia Civil, sino que lo hace mediante el sudor. Esto lo hace mucho más preciso que los etilómetros que nos ponen en la carretera los agentes, pero tiene una pequeña pega, y es que al recoger la medida mediante sudor, no es del todo fiable hasta que no pasan 45 minutos desde la última ingesta de alcohol. Esos 45 minutos, ese tiempo, es el que tarda el etanol en transpirar a través de la piel. Aún así, aunque no sea del todo fiable, a partir de los 45 minutos totalmente fiable, siempre es de gran importancia contar con este tipo de dispositivos que ayudan a salvar vidas. Así que desde aquí aplaudimos este tipo de iniciativas.
Pues claro que sí, Cele. Cualquier cosa que se utilice para salvar vidas, bienvenido sea. Y si es con la ayuda de la tecnología, pues muchísimo mejor. Todo súper interesante. Cele, muchísimas gracias. Nuestro consejero tecnológico. Nos vemos la semana que viene.
Adiós.
Hasta luego.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE.
Las 5:33, hora menos en Canarias, Fabián Vázquez nos dice: hola Pulpo, gracias por hacernos más ameno el servicio, un saludo a todos los miembros y miembras y de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Por supuesto que sí, estamos en directo en COPE, esta canción es del 96 y me trae tantos y tan buenos recuerdos. Uf, Rosana, qué maravilla de canción.
lo malo se nos va volviendo bueno. Las calles se confunden con el cielo y nos hacemos aves sobrevolando el suelo así sin miedo. Si quieres las estrellas vuelco el cielo. No hay sueños imposibles ni tan lejos. Si somos como niños, sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo, sin miedo. Las olas se acarician con el fuego. Si alzamos bien las yemas de los dedos, podemos de puntillas tocar el universo así sin miedo. Las manos se nos llenan de deseos que no son imposibles ni están lejos. Si somos como niños, sin miedo a la ternura, sin miedo a ser feliz, sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido.
Mejor vivir sin miedo. Lunas Rotas, qué álbum de Rosana, qué sorpresa, cómo pegó el pelotazo. Además, muy cerquita aquí, de este estudio, en la jungla, en Cadena 100. Inolvidable momento. José María Sampío López dice: yo también os escucho desde mi insomnio en Huesca, en Castillo de Figueruelas. Abraham nos dice: un abrazo muy caliente desde el horno de la panadería Loureiro, en o Carballiño, en Ourense. Xavi Murillo nos está siguiendo. Abraham Benz también está con nosotros en arroba poniendo calles, al igual que José Antonio, que nos está siguiendo desde hace muy poquito, tan solo 3 minutos. Gracias por hacer con nosotros el primer despertador de la radio, y con un teléfono gratuito que tenemos en este estudio que no para de sonar. Esto nos demuestra que hay un montón de gente levantando España. 950-6006, ahí está Alberto, buenos días.
Hola Pulpo, buenos días.
¿Cómo estás, hermano?
Bueno, pues gracias a vosotros, entretenido mientras que estoy programando. Llevo toda la noche aquí programando una aplicación para una máquina que estamos haciendo nueva. Mm. Y agradeceros por lo menos teneros ahí de fondo y escucharos todo el programa que hacéis tan genial como todas las noches.
Lo que me has dicho de entreteneros es lo que el mejor piropo que me podéis echar. O sea, entretener. Hay que entretener a la gente, es lo que más me preocupa.
Sí, la verdad que sí. Entre unos temas y otros, la llamada de los demás oyentes, que también cuentan sus andaduras por la noche.
Claro.
Y bueno, es bueno saber que no está uno solo.
Efectivamente, Alberto, es que no estamos solos, hay un montón de gente. Los que no duermen y los que estamos currando, entre todos estamos levantando, y mira cómo va creciendo esto, que eso es lo importante. Oye, háblame de la programación esa de la máquina que estás haciendo, por favor.
Bueno, pues estamos realizando un proyecto que actualmente aquí en España no hay ese tipo de máquina. Es una freidora al vacío, que bueno, para que todo el mundo lo entienda, pues es una freidora común. Lo que pasa es que se cierra, una vez que se mete el producto dentro de la freidora, uh-huh, se cierra herméticamente y se le hace un vacío dentro con una bomba de vacío. Y una vez que se crea lo que es el vacío, se mete el producto dentro del bombo, para que se fría. Eso tiene muchísimas ventajas con respecto a la fritura normal.
Eso te iba a decir, que tiene unas posibilidades y un futuro impresionante. ¿Esto a quién se le ha ocurrido?
Bueno, pues surgió de la necesidad de uno de nuestros clientes, de una cuarta gama, que necesitaban pues freír al vacío, y bueno, pues no encontraban aquí en España a pequeña escala maquinaria de ese tipo. Toda la maquinaria que hay de ese tipo pues es a gran escala, de tamaño industrial grande. Y entonces pues decidimos hacer una viabilidad del proyecto, y bueno, pues en ello estamos, y hoy tenemos una de las principales pruebas, que es ya probar con productos, y bueno, pues para valorar tiempo, secuencias, niveles, y bueno, pues a ver si sale bien la cosa y podemos innovar un poquito.
Jolín, Alberto, o sea, digamos que hoy el cliente final es el que va a probar el producto, ¿no?
Bueno, exactamente. Es una colaboración entre clientes y nosotros, que somos los fabricantes. Es una cosa porque surge de la necesidad de él, pero nosotros también hombre, no nos interesa, porque lo mismo que para él le puede servir, pues para otra, para otro tipo de empresas, pues también le puede venir. ¿Eh?
¿Y cuánto tiempo lleváis trabajando en esta en esta máquina?
Pues si te digo la verdad, ha sido todo a tiempo exprés, entre el estudio de viabilidad y realizarla y todo, pues llevamos prácticamente un mes y medio o dos meses. Y bueno, la verdad que ha sido todo muy rápido y pero bueno, pasitos cortos y bueno, sobre todo apoyándonos en que es una cosa de futuro, porque las ventajas que tiene este tipo de fritura, bueno, pues son bastante beneficiosas para el cuerpo, por decirlo de alguna manera.
Claro.
Seguir en vacío, pues no creas acrilamida, que es una sustancia cancerígena que se produce en todos los fritos en la atmósfera normal. No pierdes textura, no pierdes color, en fin, una serie de ventajas.
Pues a ver si os va muy bien. Nosotros os vamos a mandar un diploma de que acredita que sois ponedores de calles, que, oye, al fin y al cabo hemos estado haciendo esto juntos, porque si me habéis estado escuchando tantos días mientras habéis parido esta idea, esto es una cosa de todos los ponedores, ¿eh?
Te vamos a meter en el manual de la máquina, Pulpo, para que estés ahí.
Que os vaya súper bien. Me alegro un montón y mil gracias por escucharnos.
Muchísimas gracias a vosotros. Un saludo.
Hasta luego, Alberto. Son las 5:40 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. En tan solo 5 minutos, Herrera va a recibir la del Pulpo, como cada día, con grandes canciones. Pero antes vamos ni más ni menos que hasta Asia, porque concretamente en Pekín quieren que los chinos se tomen las bodas civiles mucho más en serio. De hecho, el registro matrimonial de Pekín amenaza exactamente con esto. Con chanclas, minifalda o camiseta, atención, no va a haber boda. Esto va a ser a partir del 1 de julio, cuando impondrá un código de etiqueta, porque relacionan este desaliño con el número de divorcios que registraron el año pasado. Para que nos expliquen esta relación que se está produciendo, tenemos a nuestro corresponsal en la zona, Pablo Díez. Muy buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Esto es una cosa muy rara que está sucediendo por allí. ¿Cómo van hechos un poema al casarse la gente por allí, o qué es lo que está pasando?
Algunos sí, por lo que cuentan en el registro civil, así es como se presenta alguna gente para casarse. Ya sabes que hay gente que no se pone corbata ni siquiera el día de su boda. Y para evitar que esto ocurra, pues en el registro civil lo que han hecho es imponer un código de etiqueta para que la gente que acude a veces pues con pantalones cortos o con minifaldas o con chanclas o con camiseta, esa gente no pueda obtener su respectiva cédula matrimonial y por lo tanto no puede casarse. En el registro civil están muy preocupados porque, bueno, pues igual que en el resto del mundo, los divorcios han aumentado muchísimo en China en los últimos tiempos debido a la modernización que ha traído el crecimiento económico del país, y en los últimos datos oficiales, que son del año 2014, hablan de que más de 3,5 millones de parejas chinas se divorciaron, sobre todo en las grandes ciudades, y a la cabeza se sitúa Pekín. Supuestamente, el director del registro civil cree que esto se debe a que la gente no se toma en serio las bodas civiles. Claro. Y por lo tanto, por lo menos para que se lo piensen antes de ir al registro, les va a obligar a que vayan de forma más formal vestida para casarse.
¿Y estas son las medidas que va a tomar allí el gobierno con el registro civil, el que la gente vaya mejor vestida?
Esto es a partir del 1 de julio cuando se va a poner en marcha esta medida. En principio va a ser en Pekín. No se sabe si luego seguirá o no en otras ciudades del país, dependiendo del éxito que tengan. Pero lo que sí que hay que aclarar es que, bueno, pues hay mucha gente en las redes sociales que se está quejando por esta obligación que quiere poner el registro matrimonial de Pekín. Porque, aunque haya gente que vaya al registro civil de forma bastante informal para recoger su respectivo papel simplemente, lo que sí es cierto es que los chinos se gastan una auténtica fortuna en las bodas. Las bodas en ocasiones suelen durar un fin de semana entero, las familias hacen una gran inversión, sobre todo la familia del novio, que tiene que poner el apartamento y tiene que poner el coche para que así la novia pueda casarse con el contrayente, y luego se gasta muchísimo dinero. Para que te hagas una idea, seguramente por haber ahorrado a la hora de ir al registro civil, las novias en cada boda suelen ponerse hasta 4 y 5 vestidos durante todo el día para hacerse todo tipo de fotos. Pues en una boda que se parece a una boda religiosa, que se puede hacer o en un templo budista o incluso en falsas iglesias católicas para imitar el rito católico. Luego, pues ahí van vestidas de blanco, por supuesto, luego se ponen otro vestido para hacerse fotos en un jardín, luego otro vestido con tonos pastel para hacerse una foto cortando la tarta, y por supuesto de noche de negro, pues para deslumbrar al resto de los invitados. Son unos típicos bodorrios los que organizan los chinos, y a lo mejor para compensar ese gasto, eso hace que vayan mucho más informales al registro civil.
Me encanta la palabra bodorrio.
El bodorrio es una gran palabra, ¿eh? Una gran palabra, ¿eh, Pablo?
Bueno, mi gran boda griega, mi gran boda india y, por supuesto, mi gran... Y en España, pues bueno, ya sabéis que también se celebran grandes bodas donde la gente pues se luce...
Sí, cada vez hay más bodorrios.
Sí, efectivamente, ya sea por lo civil, no voy a decir por lo criminal, por lo civil o por lo religioso, cada vez hay más bodorrios en el resto del mundo.
Oye, Pablo, ya brevemente, porque enseguida le voy a dar la del pulpo a Carlos Herrera. Estamos hablando de bodas, pero ahora nos vamos a ir a osos traviesos. Nos hemos enterado que también en Pekín han retirado la estatua de un oso gigante que había ante la Comisión Reguladora de la Bolsa de China porque creían que le estaba haciendo una peineta al edificio. Esto es brutal, ¿no? O sea, ¿el oso ahí haciendo la peineta o qué?
Sí, se ve que el oso pues seguramente perdió bastante dinero con la caída bursátil del año pasado cuando estalló la bolsa aquí en China y no estaba muy contento con la Comisión Reguladora. La cuestión es que se pusieron por el Día Infantil, por el Día Mundial de los Niños, pues se pusieron unos osos que eran de unos dibujos animados justo enfrente de la Comisión Reguladora del Mercado de Valores y luego alguien pues pensó que estos osos, que estaban eran unos osos grandes, que estaban levantando la mano como celebrando algo y con las zarpas extendidas, pues alguien vio que uno de esos dedos parecía que estaba haciéndole una peineta justo al edificio del regulador bursátil. Y bueno, pues la gente pensaba, en las redes sociales por supuesto, pues nada, que este oso pues era un inversor que había perdido todos sus ahorros y por eso estaba bastante enfadado. Luego también la gente que ha puesto este oso allí, que pertenecían a una empresa de animación, han dicho que es imposible que el oso haga la peineta con el dedo corazón, porque los osos solo tienen cuatro dedos y por lo tanto no tienen un dedo para hacer la peineta, no tienen el dedo del medio para hacer la peineta. Cierto, ¿no? Al final han tenido que cambiar los osos por unos monos, que quedan bastante más monos, y además estos monos pues ya no están haciéndole la peineta a la bolsa china.
Alucinante. Pablo, te mandamos un abrazo y las gracias por poner las calles con nosotros. Hasta luego, hermano.
Gracias a vosotros. Hasta la próxima.
Son las 5:46, hora menos en Canarias. Julián Riva Amelia nos está siguiendo ya en Twitter, al igual que José Luis. Gracias por seguirnos en @poniendocalles. Ahora sí, 5:46 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias, 19 grados en Málaga, hay 18 en Barcelona, 14 en Oviedo, 19 en Cáceres. Yo no sé la temperatura que habrá en Logroño. Ahí está Carlos Herrera, buenos días.
Esta mañana una temperatura más que agradable, es decir, que si en Logroño te permite el tiempo salir en mangas de camisa a las 5 de la mañana a la calle, es porque luego a las 12 o a las 2 o a las 4 va a hacer tela de calor.
Bueno, alucinante. Mira, Samiramis es un oyente, un ponedor, que nos dice que ahora mismo están teniendo 21 grados en Mataró. Dice, lo que va a ser también al mediodía. Espectacular.
En Mataró, que yo he vivido en Mataró muchos años. En Mataró, 28 grados es mucho calor, ¿eh? Porque l'humit, la xofagó, la humedad, te puede machacar, ¿eh? Por cierto, darme un poquito más de fuerza a mí, menos retorno de Madrid, en fin, esas cosas. Vamos haciendo balance.
Vamos a ir haciendo balance en lo que seguramente te tomes algún que otro café. ¿Cuántos cafés llevas ya, Carlos?
Uno.
Aceituno. Pues escúchame, esta canción es perfecta para tomarte un café. Esta canción es de los Commodores, del año 85. Gracias. Esta canción se llevó un Grammy a la mejor actuación por el grupo. Se llama Nights Fit y me encanta esta canción para comenzar esta hora de la mañana.
Anda.
¿Qué tal estás?
Qué raro.
Sang of the joy and pain. He opened up our mind, and I still can hear him say.
Simpática.
Esta canción muy bonita. No le noto yo aquí mucha fuerza con Lionel Richie. Yo creo que tiene más fuerza del resto de la banda, pero el sonido Commodores es un sonido muy elegante. Mira ahora.
Un, dos, tres, sí.
Coming down the night shift.
En este miércoles 8 de junio tenemos un cumpleaños de alguien al que musicalmente adoramos, ¿eh? Es un tío que nos gusta mucho, Herrera. Es un tío que es pelirrojo, es un tío que ha hecho mucho ruido en la música, es un tío que cumple hoy 56 años. Nacía en Manchester. Es el cumpleaños de Mick Hucknall, el cantante de los Simple Red. Tiene mucho soul, tiene mucha fuerza, tiene mucho estilo. Y esta canción para mí es una de sus mejores obras.
Yo soy de Jericó, ¿eh? Me parece la Jericó me parece una pieza perfecta. Perdona, ¿de quién me estás hablando? Sí, de Rem, ¿no? Sí.
No, Simple Red. Simple Red.
Ah, Simple Red. Sí, Simple Red. Perdón, Simple Red. Sí.
Mick Hucknall. Este tío que en el 91 estuve yo pendiente en una entrevista y tenía el diente perforado y se había metido una esmeralda. Uh-huh. No me digas que no es para decirle, qué raro.
Qué raro. Qué tonto.
Sí, era un tío muy especial. Uh-huh. Tuvo muchísimos problemas con las drogas este tío, ¿eh? Pero serios problemas hasta dejar a los Simple Red y empezar a componer el solito y hacer grandes canciones. La verdad que en los 80 hicieron muchísimo ruido y yo fíjate que me creía que todo había empezado con una canción que hemos escuchado todos, The Right Thing, y resulta que no, que empezó mucho antes con esta hermosísima canción que se llama Holding Back the Years. Qué bonita canción. Su sello discográfico Elektra le sacó este disco y se convirtió en el número 2 en Gales. 1985. ¿No te parece muy elegante esto, Herrera?
Sí.
¿Cuántas canciones de Simple Red tenemos en el iPod?
4 o 5.
Bueno, podría ser 2.
Bueno, podría ser 2, podría ser ninguna incluso.
También, eso hubiese sido peor, claro.
Claro.
Pues con esta canción empezó todo, los Simple Red con Mick Hucknall, que hoy cumple 56 años. Estamos a 8 de junio, hoy hace un montón de años que llegaba al número 1 esta canción de los Tears for Fears. Este tema se incluía en Songs from the Big Chair, año también 85. Es el segundo trabajo de Roland Orzabal y Curt Smith. Este grupo me gusta mucho, Herrera.
Hoy estás muy ochentero, ¿no?
Negativo, es que coinciden las fechas, la onomástica, la efemeridisma. Pero vamos, te meto un salto ahora mismo en otra cosa que te tengo preparada que te va a gustar más, ¿eh?
Sí, está bien, ¿no? En fin.
Qué rarito eres, ¿eh? Que, ¿verdad? Es que tienes... Hay que ver lo que tienes contra los 80, ¿eh?
No, es que musicalmente me aburren mucho los 80.
Ya, pero son grandes canciones.
Sí, sí, pero me aburren, es que me aburre. Profundamente me aburre.
Es que estás por apagar la radio, ¿eh? Bueno, pues vamos a ir con alguien que hoy cumple 76 años. A ver si acertamos ahora, porque madre mía, hoy cumple años Nancy Sinatra, la hija de Frank Sinatra. Esta canción, bueno, pues del 66. Ya hemos retrasado un poquito el tiempo, ¿no?
Ya es otra cosita.
Bueno, ya. Ya está más tranquilo.
And that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you.
Pues un día como hoy, pero en el año 1960, ni más ni menos que Roy Orbison se metía a grabar en el estudio esta canción.
Qué maravilla, Roy Orbison. Soy de Roy Orbison a todas horas.
Ahora sí, ¿eh? Ay, ¿cuántas canciones de Roy Orbison tenemos en el iPod?
muchas como él, y luego las que forma parte de los Traveling Wilburys.
Oh, ¿eh? Maravillosa banda.
Es otra maravillosa banda, sí.
Pues con esta canción llegaría al número 2 en las listas de éxitos de todo el mundo. Inauguraba entonces un nuevo estilo de producción para el rock. Nadie había hecho antes estas mezclas de coros, orquesta, metiéndole cuerda, voz y esta guitarra. Ni más ni menos que la guitarra la metía el mismísimo Roy Orbison, un tío que era un auténtico fenómeno tocando los instrumentos. Herrera, ahora tú en Logroño, qué envidia. Ojalá me pudiera pasar yo un poquito por esa calle tan bonita, que hay unas tapitas tan impresionantes, la calle Laurel.
La calle Laurel, sí. Esta es una ciudad muy amable, una ciudad cómoda, muy cómoda, muy linda, que combina bien lo moderno y lo tradicional, ¿no? Hecha a la medida del hombre, vale la pena conocer. Y luego la comunidad, Rioja, que... Rioja está llena de rincones. Yo, como me la he hecho andando, me la he pasado andando tantas veces a cuenta. Sí, sí, el Camino de Santiago pasa por la Rioja. Bueno, entra cuando sales de Los Arcos en Navarra y llegas a Viana. Y después, cuando te vas por Nájera, ya coges hacia la provincia de Burgos en Santo Domingo.
Qué gozada. Sí, pues bueno, si tienes ocasión, luego tómate un champiñón con jamoncito y perejil de mi parte.
Ea, no te preocupes.
Un abrazo, Carlos.
Adiós, adiós.
Hasta luego.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.